¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos, especialmente en este día tan lindo de San José, el cuarto domingo de Cuaresma.
Felicidades, padre.
Ay, gracias.
A mí me encanta San José porque era el patrón de mi escuela donde yo crecí. Y teníamos un himno que decía, oh José, oh guardián fidelis.
Ay, qué lindo. Se nos quedan esas cosas, ¿verdad? La música.
Sí, es precioso. Unas monjas de Francia que son josefinas, ¿no?
Ah.
De la congregación de San José.
Sí, sí.
Y sí, siempre nos inculcaron ese, no nada más el amor, sino esa admiración del silencioso San José que permanece siempre más que nada callado, ¿verdad? Pero que fue el padre de nuestro Señor Jesucristo.
Sí.
El que le enseñó a ser carpintero, el que cuidó a la Virgen.
Lo que le enseñó a ser hombre.
Sí, padre.
Un papá tan... imagínese la santidad, la actitud, el amor de él, de la palabra, ansioso para las cosas de Dios. Cuando sí. Vemos esos hombres, pero él es máximo, porque Dios entregó a este hombre el desarrollo del Hijo Eterno. Y es tan, tan importante porque esta primera lectura nos comienza a llamar a reflexionar sobre cómo Dios ve cosas, no como vemos nosotros las cosas.
Esta es la lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Elías, el hijo mayor de Jesé, pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos.
¡Wow! ¡Qué cosas!
Él fue el elegido.
El elegido, el más chiquito, pero fuerte. Y este es el mismo David que va a matar a Goliath, ¿eh? Y el que, oye, este chaparrito que puede.
Exactamente.
Pero tiene una energía y tiene un... y qué cosas cuando Dios ama. Y por eso tenemos que ver que cuando Dios ama, no nomás llama, sino va convirtiendo el camino frente de nosotros.
Y también, o sea, David también, cómo amó a Dios, ¿no?
Sí.
Cómo se entregó a Dios y cómo se arrepintió y cómo... le fue fiel, o sea, en su vida siempre estuvo Dios, ¿no?
Ese Dios que lo llamó cuando nadie más veía algo. Y siempre, hablando otra vez de San José, porque es un día bonito para hablar de él, pensamos, yo siempre pensaba, oye, dicen, bueno, era más mayor esto. ¿Y qué pensaba el mundo? Y este nunca se casó. O si era joven, que cómo lo miraba la misma edad propio de ella, pero muchos dicen, bueno, tenía que haber ser más anciano. Si era más anciano, tal vez él por su santidad, no, esta mujer no, por discernir con prudencia, no, estoy muy atraído a esta mujer, pero no, esto no es mi tiempo, no es tiempo. Pero se encontró a María, you know, o sus familias los trajeron juntos, que era más propio en ese tiempo, pero todo esto, si fuera joven, era como esos santos que hemos leído. Dios les da unas gracias, pero para el mundo se mira, pues, nomás es un carpintero, ¿qué? You know? Y cuando esa vez que lo pescaron a Jesús, oye, conocemos tus padres, no te hagas, no entres aquí al templo como si tú, que todo se ha cumplido en ti. ¿Qué piensas que eres tú? Hablando, y su papá es carpintero, como hoy ni siquiera es alcalde del pueblo o algo importante. No, porque Dios ve el corazón. Y por eso nosotros que somos pecadores, nos arrepentimos y nos ponemos cenizas y nos hincamos y le rogamos a Dios que nos perdone, porque eso es la gracia de Él moviendo en nosotros. Porque ve, en realidad, has hecho esta tontería, pero yo sé que me amas, como David. Y él piensa que Dios no sabía que iba a ser David. Sí, eso no quiere, Dios sabe todo, pero por saberlo, es como, yo sé lo que va a ser este hijo mío, ya le dije que no, pero lo va a hacer. Eso no quiere decir que tú puedes cambiar o tú por pensar eso, no, es como Dios sabe lo que va a pasar, pero Él afecta por el bien, no para tratarnos como una vaca con una por un mecate. No, te vas a ir para acá. No, Él está rogándonos por ángeles. Él nos ruega por su gracia. Él nos trata de llamar para este lado y no aquel. En veces sí comprendemos lo que Él está haciendo y en veces por ser orgullosos y egoístas, no deseamos. Todo eso quiere decir que Él ve el amor en nosotros por Él, especialmente en medio de cosas malas que hemos hecho, cosas contra del amor, cosas de corruptas o lo que sea. Por eso hay siempre la salvación. Y por eso siempre la iglesia nuestra, este está en el infierno, lo sabemos. No. Nadie sabe ese encuentro al último con Él. Nadie está ahí como juez, solamente Él. Sí, podemos decir, estas obras no eran buenas. Sí, ¿por de quién nada? De cualquier persona, hasta los santos. Leer sus vidas, oye, esto no era bueno. No, Él no es santo porque es perfecto, solamente Dios es perfecto. Es porque cree. Y ha enseñado una vida que ha tomado pasos hasta cuando cayó, en pecado se levantó porque creía que Dios anda conmigo. Y ahí está la cosa poderosa. Ahí está la cosa que tenemos que creer. Sí, yo soy pecador, pero más importante, yo estoy amado por Él. Él nos ha elegido en su amor.
Y yo creo que en el ejercicio de las cosas que nos enseña la iglesia, aprendemos eso. Por ejemplo, ahorita que estaba usted diciendo, yo me acuerdo cuando niña que decía que si hacíamos 9 viernes primeros, nos íbamos a salvar. O sea, porque es dedicados al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, sí. Y si comulgas en los 9 viernes primeros de cada mes, te vas a salvar. Y yo decía, ay, qué fácil, ¿no? Qué fácil, no creo yo. Qué fácil eso de que... Pues no, no es nada fácil. Ya, cuando uno lo empieza a hacer, o sea, por una cosa o por otra, como que el demonio pasa su cola por allí. ¿Sí? y ya no va uno a comulgar, ¿no? Sí. Pero el hecho de que uno tenga esa disciplina interior y esa intención fuerte, ¿no? Eso nos hace crecer en el amor a Dios y con el amor a Dios ya no te puedes condenar.
Y más que nada, andamos con una licencia para creer más. Mucha gente piensa, ay, ahora van a ir sí. a pecar, al cabo no, haciendo sus 9 viernes. No, 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 no. Esa es una llamada a entregarnos a Él más. Y sentir esa vergüenza cuando pecamos. Y sentir esa, tengo que regresar a Él. Todo eso es, como dijo usted, de crecer en nosotros ese árbol de fe poderoso que da esa sombra para asegurarnos que somos de Él, especialmente cuando caemos en cosas feas. Es muy importante que volteamos a Él inmediatamente, no porque no es nada lo que hemos hecho. El pecado tal vez es grave, por eso tenemos confesión para pecados graves. O si son cosas de pequeñas que inmediatamente la Eucaristía, rogarle perdón, como comenzamos cada Eucaristía,
cada misa.
Un entendimiento que el amor de Él nos puede salvar y está listo para salvarnos, nos está esperando.
Pues a usted que le gustan tanto los salmos, este es uno de mis salmos favoritos, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace recostar. Me conduce hacia las fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. ¿Qué le parece, padre? ¿Sigo?
Es una llamada para, primeramente, andamos buscando el pastor. O nomás, no importa quién, no, porque tenemos que tener un deseo de estar pastorados,
sí, ajá,
guiados a esas verdaderas praderas verdes. Exacto. O si no, porque tenemos que también, esto es parte de limpiarnos, como hablamos el domingo pasado. Y eso es muy importante de decir, yo no quiero, como un chiquito de 2 años, yo no voy a hacerlo. Es muy importante de hacer eso, el diálogo con Dios. No nomás pensar, al cabo, no, yo no hago nada mal contra esa persona. No voy a decir, no, nunca voy a decir ningún maldad o maldiciones a esa persona, lo que sea. Eso no es el punto. ¿Qué está en tu corazón? Que por eso Él es el agua viva. Tiene que traer a revivir el corazón que está tan duro que no hace nada. Eso es el problema. No hace nada para cambiarse. Por eso tenemos que desear después, por eso este tiempo de cuaresma, este tiempo de purificarnos, este tiempo de tomar tiempo de ayunas, de cosas, de horas perdidas en placeres, de pensar, ¿qué en realidad tengo en mi corazón que Dios ve, que yo no he visto? Para que Él me pueda guiar afuera de esta tiniebla a esas praderas verdes, porque ahorita me gusta mucho esta sequía. Y sí, eso es parte de la corrupción de nuestra humanidad. Si no vemos eso, nos quedamos en una ilusión que estamos en paz con todos y todo está bien. Pero mira cómo sientes cuando oyes ese nombre. Mira cómo no extiendes la mano. No les haces males, pero no, tú das esa actitud y ese sentido que son basura o son bajo de ti. Tal vez es porque tenemos prejuicios, you know? O somos racistas en varias áreas. O miramos abajo las personas pobres. O personas que los hijos han hecho esto y el otro. No los invitamos. No les extendemos. Vengan acá, vengan con nosotros. Sabiendo que han pasado tiempo muy difícil. Personas que tienen familiares encarcelados. Encarcelados, you know, nos da miedo. Pues no digan nada del encarcelado si les da miedo de hablar. Nomás que ellos sienten, oye, ustedes son parte de la familia, ustedes son parte de la parroquia. Y la cosa más difícil, ha muerto un hijo, ha muerto un padre, ha muerto esposo, esposa, un hijo, un nieto. ¿Y qué? ¿Los dejamos? No porque tal vez pensamos mucho en ellos, pero no sé qué decir. No sé si esto o el otro. Nomás estar presente con ellos. ¿Cómo sigues? Ven a la casa a tomar café. Y puede ser algo no necesariamente que, ay, dime todo lo que estás pasando. No, nomás ven a sentarte con nosotros. No los dejen alejados, you know, porque estar en luto nos hace sentir alejados. You know, después de unas semanas de extender la mano, pero mucha gente de temor, y ahí está el diablo siempre en el temor. Ay, no voy a hacer, no voy a decir algo mal, no vaya esto o el otro. Oye, si la persona te dice no, ok, otra vez, con todo cariño, darle otras semanas. Se nos olvida nomás ser personas imperfectas. Somos imperfectos.
Es muy importante eso que está diciendo, padre, porque eso pasa mucho entre nosotros, que no sabemos cómo dirigirnos a la gente que ha perdido a un ser querido. Y no tiene uno que hacer nada más que estar allí. Estoy contigo, y ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo? No, nada, quiero llorar. Bueno, pues llora.
Yo
aquí estoy contigo y te cuido. Te cuido y te consuelo, ¿no? Y en México tenemos muchas tradiciones muy, como muy familiares, ¿no? Por ejemplo, si alguien se muere, hay 9 misas, ¿no? Y la familia se reúne todos los días, ¿no? Durante 9 días. Y mucha gente piensa, ¡ay, qué tormento! Y yo pienso, no, es que eso nos hace asimilar la ausencia de esa persona y también la presencia de las otras, ¿no?
Sí.
Y no estamos solos, pero ahí vamos en ese camino, ¿no?
Somos nosotros esa luz en medio de la tiniebla. Y por eso la segunda lectura, tan bonito, ya nos llama a compartir esa luz unos con otros.
Pues es del gran San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.
Ahí está la cuaresma. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la iglesia en su sabiduría? Oye, despiértate. ¿No ves lo que falta en tu vida? ¿No ves lo que falta es el servicio? ¿No es lo que falta compartir tu tiempo, tu amor, tus palabras? Que nosotros somos luz en medio, especialmente cuando tenemos ese temor y que no queremos ofender. Bueno, no ofendemos cuando insistimos en algo, pero si extendemos la mano, ok, no está listo para perdonarme, sigo rezando. La cosa es mover, como dijo usted, la obra, hacer algo. Y no nomás estar, y me encantan las palabras de San Pablo, y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Y es lo que pasa cuando estamos tan obsesivos con placeres. Que nomás esto para mí, que nomás esto para mí, y es para mi familia. Cómo no, cuidamos, compartemos, queremos cosas buenas y bonitas para uno mismo. Y eso es bueno, y por la familia, cómo no. Pero sin extender a tomar esos pasos afuera de esos círculos en que nosotros nos sentemos muy cómodos, en que nosotros sentemos, y aquí es porque hay tantos pleitos en medio de celebraciones, Gloria, porque pensamos que estamos en control, Ok, yo estoy controlando, esta es mi fiesta, esto es mi esto. Es, no estamos abiertos al misterio que no sabemos qué va a pasar, pero y pensamos que este mundo yo lo voy a controlar. No, eso es parte de estar en la tiniebla del mundo que piensa que controla todo. Así no es.
Ni siquiera este programa. Ni eso siquiera sí. Este programa podemos eso controlar porque aquí lo controla el Espíritu Santo.
Eso sí. Y la luz que se apagó a un punto esta mañana. So, así estamos. Qué lindo todo. No, la cosa es entregarnos a, oh, ok, Dios anda con nosotros. Eso tiene que ser el... ¿Cómo se dicen en las computadoras? Your fail, not fail safe. ¿Cómo se dice? No se me viene. La cosa que siempre es, Dios anda con nosotros. Dios anda con nosotros. Ha pasado esto. Dios, Señor, ayúdanos y voltear a Él. Ayúdanos. Para que, y parte de ayudarnos es dejar que la luz de otros también nos guíen en veces. Porque no tenemos todo, no sabemos todas las respuestas correctas o cada momento que hacer esto o el otro. Mirar a ver si Dios nos está mandando esas guías y si está actuando para nosotros por las obras y las palabras de otra gente.
Eso es algo que siempre está en el conflicto de un padre o de una madre. No, si hace esto para el hijo o no lo hace, o si lo hace, cómo lo hace, porque a veces aparenta ser una ayuda y en realidad no lo es, ¿no?
Eso se toma mucho discernimiento, pero tenemos ese poder.
Sí, mucho discernimiento.
Si nos despertamos, como dice hoy, despierta tú. Que duermes, levántate de entre los muertos. Pero primero tenemos que ver que estamos entre los muertos. Ay, pues no, mira, todos están haciendo esto en Facebook. Y todos están haciendo esto acá. Y todos compran esto. Oye, despierta. Esta gente está muerta. Nomás andan buscando las cosas de este mundo. ¿Qué pasa cuando tomamos en serio este tiempo de cuaresma, de tomar tiempo, de ayunas, de orar, de compartir con los afligidos? Se va cambiando no nomás el mundo, pero nuestro mundo, nuestra mente, nuestro corazón.
Claro, y creo que desde el principio de la cuaresma, cuando Jesús se retira al desierto, ¿verdad?, y vive las tentaciones, nosotros somos llamados igualmente a retirarnos al desierto, ¿no?
Sí.
Al desierto para entrar, o sea, como alejarnos un poco de las cosas corporales, de las cosas estériles, como dice aquí, ¿no?
Sí,
de
estériles.
Las cosas que no son tan profundos de nuestro ser, ¿no? Y castigar un poquito al cuerpo, ¿no? No,
sí.
No nada más lo que tú quieres, ¿no? Que te apetece esto y que te apetece el otro, ¿no? O sea, debe uno castigar un poquito el cuerpo para poder darle fuerza al espíritu.
Sí, para animar, o si no, porque a entrar a esas cosas de cuaresma es no pensar en uno mismo.
Exactamente.
Es salirnos de, como usted dijo, salirnos de los placeres que uno busca para uno mismo. No, es cómo puedo servir hoy. Yo le dije en las misas, hasta antes de cuaresma, si quieren hacer el sacrificio, vengan a ayudar, pongan sus nombres aquí para ayudar con el fish fry. You know, ¿y por qué? ¿Y porque es para la escuela? Mis hijos no van a la escuela. Con más ganas entonces. Haciendo el bien, asistiendo a esas personas que están sacrificando para mandar sus hijos o para levantar la escuela suficiente que podemos tomar más niños. I mean, ay, pues ya ni tengo niños de esa edad. Con más ganas.
Claro.
Que piensan que Dios no ve, piensan que Dios no bendice, que ve el sacrificio, que ve la entrega a levantar esa cruz con ellos. Oye, Dios bendice mucho los que se entregan a esa cruz. Y no por darnos placeres y quitarnos, ay, ya no sufro nada, no. Pero para llenarnos con esa, y esto es tan esencial, Gloria, esa paz que el mundo no puede dar. Por eso Él dice al último,
sí,
yo les doy la paz, pero no viene por sus...
Dejo.
Sí. Es una llamada profunda. Y por eso, como en el Evangelio de hoy, el que estaba ciego, el Señor abre sus ojos para que pueda entrar esa luz. Con ese poder de saber que por ver un milagro y todos están afligidos y como, ay, los padres y los del templo, y ay, mira, quebra aquí el Sabbath, you know, debe de estar de descanso. ¡Qué hipócritas! Nos podemos hacer tan ciegos que hasta los bienes no queremos darle gloria a Dios. Pensamos que viene de uno mismo. Por eso dejar ir de la muerte es integrarnos a la luz.
Sí, Padre. Sobre todo esto que usted está mencionando, realmente hay una reflexión muy profunda, pero ya no nos va a dar tiempo, Padre. Vamos a invitar a nuestro querido público a que nos escuche la próxima semana, ¿verdad?
Sí. Levanta con nosotros, Señor, ese amor rico tuyo. Porque como dice hoy en el Evangelio, es tan importante. Llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Y cómo va a entrar esta luz al mundo? Por nuestras obras. Por eso hacemos tiempo de ayunarnos. Bueno, yo tomaba este tiempo, pero ahora voy a visitar. Bueno, hacía esto por mí, pero hoy ya voy a compartir. Bueno, no sabía cómo rezar, pero voy a rezar por los afligidos, los que están en guerras, los niños sufriendo. Voy a rezar que personas que tienen la capacidad comparten más. Tenemos todos un lugar aquí para que las palabras del Señor, yo soy la luz del mundo, eso viene por sus discípulos que se entregan a levantar la cruz en medio de la tiniebla, dificultades del mundo, y así dar una luz que nomás viene por creyentes.
Así es.
Que Dios nos llene, Señor, con ese amor para compartir la luz y así compartir la vida eterna que tú nos has dado por tu Hijo eterno. Amén.
Amén. Gracias, Padre. Gracias, amigos, por escucharnos hoy. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.